una pausa para el café.
El pasado 26 de agosto, el periodista Martín Aguirre y el ensayista Francisco Fay, director de redacción y columnista del diario El País, respectivamente, presentaron el libro La Ola Progresista, una década de izquierdas en el poder en América del Sur. En este libro analizan, entre otras cuestiones, la realidad política y el contexto socioeconómico de la región, con años de una bonanza económica importante. ¿De qué se trata esta ola progresista? ¿A qué conclusiones han llegado con esta investigación? Para eso estamos justamente con los autores. Martín Aguirre, buen día. Martín, ¿cómo te va?
Buenos días.
Reincidente, además, Martín Aguirre, porque ya estuvo por acá hace un tiempo. Creo que fue el día
el primer día.
El 12 de enero estuviste acá.
Sí.
Exactamente. Bueno, y Pancho Francisco Fay, también con nosotros esta mañana. Ojalá que se reitere la presencia más adelante. Francisco, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación. Buen día.
Bueno, en principio, la ola progresista, una década de izquierdas en el poder en América del Sur. Sencilla, básica la pregunta, ¿es bueno o es malo?
¿El resultado?
Este resultado de esta ola progresista.
Y bueno, tiene muchos matices, claro. Depende de dónde se lo vea, ¿no? Evidentemente hay resultados positivos, Pancho siempre lo marca eso, pero esta vez le voy a robar el discurso.
Bueno, dale,
entre otras cosas, la reducción de la pobreza, que ha sido una constante en casi todos los procesos. Una situación económica que mejoró, sobre todo si tomamos en cuenta que nosotros partimos desde el 2003 para hacer ese análisis, y lo que había pasado hasta el 2003 era bastante complicado. Veníamos de una situación de crisis casi generalizada en el continente. Y eso, hoy en el 2015, pasando raya, como que se ve las cosas de otra manera, ¿no?
Bien, una amalgama interesante, un periodista y un ensayista. Allí había seguramente como una fortaleza importante a la hora de realizar esta investigación. ¿Pero qué los motivó finalmente,
Pancho? Mira, a nosotros lo que nos pareció es que justamente, con la primera pregunta que arrancabas, esta entrevista era clave para nosotros. ¿Qué es lo que nos deja esos años, esta década entera de gobiernos progresistas? Y sobre todo tratar de plasmar en un libro informaciones por un lado, un ritmo y una forma de lectura que fuera amena, pero que también tuviera cierto pensamiento, cierta conceptualización, entonces que diera como resultado una mezcla entre periodismo y ensayo que fuera ameno a la lectura, pero que también le brindara a la gente cuando lo lee datos duros, por ejemplo el tema de la pobreza, por ejemplo el tema concreto de cómo fue la política exterior de Chávez, cuáles son los episodios más importantes en estos años, tanto en la Argentina como en Brasil, en torno a la corrupción, cómo es y qué visión tienen los principales presidentes de la región, que fuimos a entrevistar a Perú, a Santiago de Chile, Argentina, también a Fernando Henrique Cardoso en Brasil. Es decir, tratar de tener una visión amplia del continente, no de Latinoamérica, sino que nos concentramos solamente en Sudamérica, porque son dos historias distintas.
¿Por qué ese matiz, por ejemplo?
Y porque América Latina nos dimos cuenta al inicio de la investigación, decir, bueno, vamos a ver qué investigamos, ¿no? O qué tratamos. Y Latinoamérica es un concepto muy amplio que abarca desde México hasta Tierra del Fuego, y que tiene una particularidad política en particular y social que es muy distinta.
Claro, porque además ya imagino la gran dificultad para abarcar lo que es esta ola progresista en Sudamérica. Sí. Imaginemos que la izquierda tuviera colores. Sería una policromía, creo.
Sí, ¿eh? Claro.
Porque fíjense lo que ustedes mencionan, ¿no? Kirchnerismo argentino, chavismo venezolano, los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil, la izquierda chilena, el Frente Amplio Uruguayo, Ecuador, lo que sucede en Bolivia, lo que pasa en Cuba, en Perú. O sea, era potente el desafío de esa policromía.
Sí, pero además el tema es que si vos lo expandís hasta toda América Latina, entrás a tener que analizar realidades como las de Centroamérica, que no sé si teníamos serias dudas de que pudiera englobarse dentro de esta ola o de,
claro,
o de lo que pasó en esta década en América del Sur.
Ahora, ¿cómo puede hablarse también de una ola progresista cuando hay tantos matices tan importantes, tan profundos?
Esa fue una de las conclusiones principales que sacamos, ¿no? Que en realidad no se puede hablar de un proceso uniforme o de un proceso que englobe a todos estos países. Por más que se etiquete y se venda como que es un proceso que tiene muchas características en común, la realidad es que a poco que vos vas hablando con la gente de los lugares y investigando un poco, te das cuenta que siguen siendo procesos que responden mucho más a la historia nacional de cada país y a la circunstancia histórica que a un fenómeno, digamos, global o que se pueda uniformizar.
Pancho, Martín mencionaba, por ejemplo, lo que ha sido el avance, el progresismo en algunas áreas, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con sectores vulnerables de la sociedad que se han visto contemplados. ¿Responde precisamente a eso, a un concepto ideológico de izquierda para que haya habido este avance que se notó en algunos de estos países que mencionamos?
A mí me parece que si vas a analizar un perfil o una sensibilidad de izquierda en torno a una preocupación por la igualdad y por la mejora de las condiciones sociales, efectivamente hubo un perfil de izquierda en el sentido amplio en todos estos años. Ahora, después de esa afirmación bastante general, bajado a tierra, bueno, tenés de todo. Una cosa es la política que se llevó adelante en el kirchnerismo en la Argentina, y otra cosa muy distinta es lo que nos narra en la entrevista Ricardo Lagos para Chile, ¿no?
Que le sorprendió lo de Lagos, ¿no? Sí. A Martín creo que te sentiste casi que identificado.
Sí, Lagos es un tipo...
Pancho es más laguista que yo.
A ver.
Sí. No, Lagos es un tipo realmente formidable, en el sentido de que, por ejemplo, cuenta muchas cosas en la entrevista y creo que es muy muy interesante leerla, por supuesto, como todo el libro, yo le hago publicidad al libro.
Claro, pero, que ya están todas las librerías.
Sí, que ya están todas las librerías, sí. Pero, por ejemplo, hay un momento que nosotros olvidamos aquí muchas veces, que es que Lagos, siendo presidente de Chile en el año 2003, se enfrentó a nivel internacional, por una circunstancia que es que Chile estaba en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a la definición política de acompañar o no, votar o no, la decisión que tenía Estados Unidos de intervenir en Irak en abril del 2003. Y Lagos, desde su posición de izquierda, dice: no, nosotros no vamos a acompañar a Estados Unidos, y vota negativamente. Y eso le decían a él, y lo comenta en la entrevista, que iba a tener repercusiones muy negativas sobre el otro proceso que en paralelo estaba llevando Chile, que era intentar abrir el mercado estadounidense en un tratado de libre comercio. Y Lagos se juega y dice: no, yo no voy a hacer esto porque se precisan reglas, papá, e igualmente obtiene el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces nos da una lección a todos de que efectivamente se puede tener ciertas políticas públicas y que en eso no va en desmedro de otras. Es decir, se puede tener una concepción internacional particular sin que por ello sufra la inserción económica abierta al mundo que tiene Chile, que es distinta, por ejemplo, a Brasil. Por eso nosotros hacia el final del libro también mencionamos que más que una ola son como especie de dos olas, una del Pacífico y otra del Atlántico.
Ya que mencionas el final del libro, ¿hay una conclusión?
La conclusión que dejamos abierta de alguna forma es algunos datos también duros en materia de inversión extranjera directa, en materia de precios...
Duros en términos que científicamente, científicamente están muy bien avalados.
Sí, exacto, con buenas fuentes, en donde vemos procesos que son económicos internacionales, que son políticos de otras partes del mundo, como en China, como Estados Unidos, en donde evidentemente se abren dos escenarios posibles, ya sea que la ola empieza a decaer por razones sobre todo económicas, o ya sea, que es el otro escenario, que la ola empieza a tener influencias que ya van más allá de Sudamérica. Uh-huh. Ahí hay un interesante, creo yo, bueno, dice que lo escribí yo, pero sobre todo, pero hay un capítulo sobre el tema del Vaticano, del Papa,
claro,
que ustedes mencionaron hace un ratito, sí, también en la tertulia, que efectivamente es muy interesante, porque la ola entonces estaría llegando también a Europa a través del partido Podemos en España, a partir del Papa en el Vaticano, que
claramente
es otra influencia.
Un Papa progresista.
Y es una pregunta que nos hacemos, para leer el libro van a ver algunos factores que pueden ser como progresistas, otros no tanto. Ajá. Creo que vale la pena, bueno, interrogarse sobre esa figura que tan importante es a nivel mundial.
Bien, Pancho Fay deja disparadores como conclusiones del punto de vista del ensayista. Desde el punto de vista del periodista, Martín.
A mí una de las conclusiones que además fue una de las cosas que me motivó a hacer el libro un poco, son más bien a nivel de la convivencia social en el continente, ¿no? Porque si hay algo que también vimos que es más uniforme de lo que nos imaginábamos, es que esta ola, este fenómeno político de esta década ha generado también un quiebre importante a nivel social en el continente, en las discusiones desde la familia, en el trabajo, ¿no? En el sentido que ha marcado determinados dogmas, determinadas posturas que son muy difíciles de criticar.
¿Pero fragmentación, por ejemplo, es el concepto?
Yo creo que fragmentación no se ve tanto, particularmente en Uruguay, porque directamente lo que se ha esterilizado demasiado el debate. Se ha puesto como una losa arriba del debate, en el cual hay determinadas cosas que no se pueden discutir o que no se pueden hablar, porque enseguida que planteas un matiz con determinados conceptos que han quedado impuestos como sagrados, te convertís en una especie de enemigo, o alguien que no entiende, o alguien que está en contra del progreso de los pobres o de la mejora de la situación social. Y me parece que eso no es saludable para una convivencia.
Algo como sectarismo político,
sí,
casi.
Sí, con distintos matices lo fuimos viendo en casi todos los países, ¿no? Uh-huh. Que hay determinados principios que han quedado marcados como clave de estos años, uh-huh, que es muy difícil plantear, claro, una duda al respecto, sin caer en un lugar peligroso.
Bueno, qué interesante. Mencionabas lo de la convivencia, creo que también Pancho sí. En su momento habló de ese asunto. Y uno se pregunta cómo resulta la convivencia entre estos progresistas, Tabaré, Lula, Dilma, Lagos, Cristina, Pepe Mujica, Maduro, los Castro, Evo Morales y su crucifijo. ¿Cómo hacen para convivir detrás de lo que en teoría debería ser un anclaje ideológico potente?
Ese es uno de los aspectos que nos interesó a nosotros también y se lo preguntamos a los expresidentes.
¿Y qué respuestas tuvieron?
Bueno, ahí está el interés del libro. Pero justamente, alguna cosa se puede decir, claro. A mí me llamó la atención algunas relaciones. Por ejemplo, Alan García habló muy bien de Lula. Pero obviamente no habló también de Chávez. Acuérdate que Chávez lo trató de ladrón de claro. No sé cuánto a Alan García. A pesar de que uno desde aquí podía llegar a tener la idea de que en realidad Perú y Chile durante mucho tiempo se llevaron muy mal, que efectivamente es así hasta el día de hoy en algunos conflictos importantes que tienen, uno de los aspectos claves que señaló Alan García fue el motor o el papel de liderazgo que cumplía en la región justamente Lagos. Entonces, en ese sentido, reconoció un liderazgo de Lagos. Hay una referencia que él hace a Lagos que después, en la entrevista a Lagos, se la hacemos y Lagos se ríe mucho, en fin. Y a Lagos también le preguntamos, bueno, ¿cuál era su relación con Brasil? ¿Cuál era su relación con Argentina, con el kirchnerismo? A Dualde, en particular, que es además el padre de la criatura, porque es el que pone a Kirchner claro. En el poder. También le preguntamos acerca de Chávez. Él tenía una muy buena relación con Chávez. Acerca de la relación con respecto al Uruguay, es decir, al tema de las papeleras. Recuérdese que Dualde estaba en el Mercosur, en la Secretaría del Mercosur, con todo el tema de las papeleras, cuenta cosas de negociaciones internas entre Argentina y Uruguay que son bien interesantes para ir justamente a esa casuística, a esa coyuntura, en donde realmente nos aportan cosas que, viste, que la política, una cosa es lo teórico y otra cosa es el mano a mano constante.
Bueno, me consta que hay mucha gente que seguramente saldrá más allá del paro a correr a buscar el libro, porque plantea cuestiones. De hecho, la tertulia estaba mencionando.
Bueno, yo le decía a Martín, están sí. Hablando de temas todo el libro. O sea, ahora que nos cruzamos, le dijimos claro. Que cada uno se compre otro. Un libro. No uno para los cuatro.
Deberían haber traído uno para libros, cada uno. Lo poníamos en la mesita, sí, ahí. Claro. Pero también la tertulia manejaba eso. O sea, ¿cuánto depende de las relaciones futuras de los países estos procesos electorales? La situación con Argentina. ¿Hay margen como para cambiar o para que cambie el viento en este sentido, Martín? Porque además se me está ocurriendo también otro asunto y tiene que ver muchas veces con esa percepción de que se han perdido las esperanzas y los sueños muchas veces cuando uno entendía que determinados gobiernos iban a tener determinadas características y sucede este escándalo de Petrobras, que pone también en tela de juicio lo que es una ideología o una sensibilidad de izquierda.
Yo creo que si algo hay que tener claro que es que todas las ideologías son producto de la mente humana y todas son esencialmente fallidas o esencialmente imperfectas, ¿no? Pretender que una receta ideológica te va a dar el camino perfecto a la felicidad
es onírico,
es casi religioso, ¿no? Yo, una de las cosas que hablamos a raíz del libro es que notamos que uno de los problemas grandes que tiene América del Sur justamente es la falta de un apego a una institucionalidad que te permita alcanzar el progreso en función de distintos gobiernos, de distintas visiones, que vayan dejando cada uno cosas buenas, sobre lo cual el que viene pueda a su vez ir dándole su perfil, ¿no? En ese péndulo que va moviéndose, si querés, de izquierda a derecha, pero que vaya dejando cosas buenas a lo largo del tiempo, ¿no?
Cuando mencionas institucionalidad, muchos se pueden agarrar la cabeza diciendo que más oficinas, más funcionarios.
No. La institucionalidad en el sentido como distinto a lo que ha sido un poco el drama de América del Sur de una debilidad por, digamos, liderazgos caudillistas o liderazgos muy personales, que parece que llega una persona providencial que es la que te va a sacar de la pobreza, la que te va a dar todas las respuestas, ¿no?
Bueno. Muchas gracias por estos minutos. Dice, hola progresista, pregunta un oyente. Mujica, Chávez, Maduro, bueno, más o menos lo que decíamos. Evo, Cristina, Dilma, progresismo, por favor.
Bueno, ellos se Eduardo de San José. Pero nosotros le ponemos progresista no porque nos parezca a nosotros, sino porque cada uno de esos actores se autodefine claro. Como progresista, ¿no?
Bueno, señor Martín Aguirre, dele un gran abrazo a su papá.
¿Cómo no?
Dice, alguien por acá, Gustavo, el lobizón. Bueno. En esta noche, además, que seguramente tendrá lluvia, ya me intimida un poco el mensaje. Bueno, Pancho Fay, Martín Aguirre, muchísimas gracias por estos
minutos. Gracias por la invitación.
Muchas gracias.